Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en este 2 de julio de 2015, fecha en la que ha fallecido Jacobo Zabludovsky, el periodista mexicano que a lo largo de décadas formó parte fundamental de la televisión mexicana. Imposible entender al régimen político mexicano sin la figura de Jacobo Zabludovsky, con todo lo que ello significa. Zabludovsky estuvo en dos ocasiones en CNN, hablamos con él una ocasión sobre el debate presidencial de 2012, estuvo aquí analizando el primer y único debate presidencial donde Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri debatían sobre los asuntos político-electorales del momento. Zabludovsky estuvo aquí y vamos a reproducir con motivo de su fallecimiento parte fundamental de esta conversación.
Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanzas en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí. De manera inexplicable o explicable.
Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno, destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social.
Bienvenidos, gracias por estar en este programa. Son estos algunos de los momentos que se vivieron en el primer debate presidencial en México entre los 4 candidatos a la presidencia en este proceso electoral 2012. Y bueno, pues de esto se ha hablado mucho a lo largo de las horas, obviamente por tratarse de un ejercicio donde se muestra a los que buscan gobernar a este país de estas maneras. Y para conversar del debate, para conversar de lo que está pasando en México, precisamente pues en esta materia hemos invitado y le agradezco que haya aceptado la invitación a Jacobo Zabludovsky, periodista. Gracias por estar aquí, Jacobo.
Gracias, Carmen,
por invitarme. Por estar aquí, Jacobo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de Jacobo Zabludovsky? Muchas cosas. Simplemente diría como punto de referencia biográfico que fuiste el hombre que realizó el primer noticiero de la televisión en México, 1950, Canal 4.
Así fue.
Y de ahí para acá, décadas de trabajo en la televisión, has contado historias sobre el tema en otras ocasiones y ahora desempeñando tu trabajo en la radio, en Radio Centro. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen, gracias por invitarme.
Y bueno, pues resulta que te invitamos para hablar de este debate que ocurrió el día de ayer en México. Presentamos un fragmento de lo que le dijo Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador: si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente. Y se lo dijo para asestar el dato de que se gastó 1,000 millones cuando fue jefe de gobierno, y le reviró con que usted se gastó en un año 600 millones. Más allá de las cifras y de los datos que cada uno se lanzó al respecto, esa frase, Jacobo, merece ser analizada. Si la televisión hiciera presidentes, tú que has visto pasar todo lo posible en la televisión mexicana, ¿qué me dices? ¿La televisión puede hacer presidentes?
La televisión es un medio de difusión y de influencia en la opinión pública tan importante que quizá no pueda ser presidentes, pero sin el apoyo de la televisión difícilmente alguien podría ser presidente. Ya dijo un político que se puede gobernar sin la televisión, pero no se puede gobernar contra la televisión. Por eso es tan importante lo que acaba de pasar en México. Esto de la discusión sobre qué canal transmite el debate es sumamente importante. Tiene más trascendencia que ciertas trivialidades y cursilerías que he visto escritas en los últimos días. Se está discutiendo de quién es la televisión en México. Y cuando digo de quién, no digo el negocio de vender anuncios, sino la posibilidad de informar. ¿En manos de quién está y quién decide? ¿Quién decide en materia política qué se difunde? Es muy importante, porque hemos visto que en este caso en que todo México ha estado metido en la discusión. El estudio de auditorio que hizo IBOPE anoche, que es una agencia brasileña transnacional que mide audiencias de radio, le dio casi el doble de aparatos encendidos en el debate que en el fútbol, a pesar de que quien dispuso las cosas de cómo se transmitirían dijo que ya les enseñará el rating. Hasta el momento no ha enseñado el rating.
¿La medición de IBOPE es para la televisión?
Para televisión.
Bueno, te refieres a este asunto en donde, ante la organización del debate por el órgano electoral de México, que es el IFE, pues las televisoras decidieron una transmitir el debate en el Canal 5 y la otra, que es TV Azteca, dijo que no lo transmitiría porque transmitiría el fútbol, y después de una polémica muy fuerte dijo, lo pasaré por el Canal 40. Y tú dices, eso tiene una gran trascendencia.
Sí, Carmen, por supuesto que la tiene, porque no viola ninguna ley. Eso también es grave, porque la ley debería normar las cosas de otra manera y debería dar otras posibilidades sin convertir a este país en una dictadura. Pero en todo esto se nota un menosprecio cuyas causas habría que airear a la opinión pública, y un menosprecio y falta de respeto al público, que con su rating demostró lo que quería. Pero independientemente del rating, hay cosas fundamentales para la nación. ¿Quién nos va a gobernar en los próximos 6 años?
Ahí está el gran eje, bueno, una de las grandes partes de este debate y de otras discusiones que tiene que ver con la televisión, el poder político y las elecciones en curso. Tú dices, la televisión no hace a un presidente. ¿Qué es en este momento Enrique Peña Nieto, desde tu punto de vista?
Mira, eso nos lleva
el puntero de las encuestas.
Sí, a analizar el debate de ayer. Yo creo que en el debate de ayer todos ganamos, excepto quizá dos partes de esta organización a las que no les fue bien. Pero mira, a las que les fue bien fue al IFE. Se le critica la rigidez del formato, la ortodoxia del respeto al reloj y el cortar a media palabra a la gente. Ok, pero se está discutiendo una forma. Siempre el método de un debate será discutido, porque otro va a creer que es mejor lo que él piensa que lo que pensó el que lo organizó. Es un debate, y depende mucho también del temperamento de los que debaten. Pero el debate se hizo. El debate se realizó. A todos se les dio el mismo tiempo, la misma oportunidad. No se puede decir que se inclinó el organizador en favor de alguien. Eso ya es una ganancia enorme. Acuérdate, Carmen.
No, ¿de qué me acuerdo? Después de la pausa. ¿De qué me dices que me acuerde? Volvemos. Es importante, ahora que falleció Jacobo Zabludovsky, no perder el ángulo crítico de lo que significó su presencia en México a través de la televisión mexicana. Decía al principio que es imposible entender al régimen político mexicano sin la figura de Zabludovsky y el control editorial que a lo largo de décadas México ha padecido y padeció particularmente en esos 70 años de régimen priista. Vicente Leñero, fundador junto con don Julio Scherer y otros de la revista Proceso, escribió un texto en la revista de la Universidad Nacional en junio de 2014. Leñero escribió este texto donde hacía ficción con motivo de un reconocimiento entregado a Zabludovsky por sus 70 años de actividad periodística en la Cámara de Diputados. Escribió este texto ficción que tituló La conversión de Jacobo Zabludovsky. Y decía Leñero, ahora resulta, oh Dios, que Jacobo Zabludovsky es el bueno, el periodista incorruptible que ha recibido y sigue recibiendo premios por montón, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, las Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodistas, etcétera. El empoderado líder de opinión al servicio de la empresa a la que servía, ligada a esta indisolublemente a la presidencia imperial de un PRI que manejaba al país como si fuera de su propiedad. El gran orquestador de la campaña contra el Excelsior de Julio Scherer García en 1976, cuando aquel era director de información de Televisa y conductor del noticiario 24 horas. Es Jacobo Zabludovsky, escribía Leñero, en el momento de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Texto, ficción, las palabras que no dijo Zabludovsky. Esta mañana no vengo a otra cosa más que a pedir perdón. Quiero pedir perdón a todos los que ofendí o lastimé o desacredité durante mi larga carrera periodística. Perdón por haberme sometido a las exigencias de la empresa en la que trabajaba, del gobierno al que servía, de los políticos a los que me rendí. Perdón por torcer la realidad. Perdón por no haber contribuido en aquellos desafortunados años a la libertad de expresión que ahora pretendo ejercer con profundo arrepentimiento. A eso he venido esta mañana, a pedir perdón. Es el texto ficción que escribió Vicente Leñero de lo que nunca dijo Jacobo Zabludovsky en aquella ocasión. Dejamos correr esta otra parte de la conversación sostenida con Zabludovsky en CNN con motivo del debate, el primer y único debate presidencial en 2012. Bueno, regresamos, Jacobo Zabludovsky, en esta conversación, hablando del debate presidencial, y bueno, tú dijiste algo antes de irnos al corte, se hizo el debate, pudo haber sido rígido, pudo haber sido cortona, pero se hizo el debate. Y usaste una expresión que retomo, dice, no dejemos de valorar eso, porque acuérdate, Carmen, ¿de qué? ¿De qué me tendría que acordar o de qué nos tendríamos que acordar?
Tendríamos que acordarnos de una época en que en México había un solo partido político que era un partido hegemónico, que no solo tenía fuerza sobre los poderes jurídicos, sino sobre los poderes fácticos. No se organizaban debates. Cuando se organizaron los primeros debates, se hacían con unas premisas que significaban cierto favor hacia el candidato escogido. Y lo que podemos ver ayer es que los cuatro, no importa la fuerza que tienen en los estudios de simpatías públicas, todos tuvieron la misma oportunidad, el mismo tiempo, el mismo trato. Y eso es un gran adelanto.
Ahora, ¿qué tanto puede influir un debate? Así hubiera sido cadena nacional frente a un proceso electoral que está a 2 meses de que concluya con una jornada electoral y tenemos un puntero con muchos puntos de distancia de los siguientes candidatos.
Yo creo que tiene una influencia enorme porque...
¿Cambiarán esos ejes de distribución ya de simpatías o de popularidad?
No sé en qué medida lo cambiará, pero de que cambiará, cambiará. Porque estamos conociendo a los candidatos mejor y a uno lo acabamos de conocer ayer. El señor Cuadri hizo su debut en sociedad anoche en el debate, porque con todo respeto, pues ni quien lo conociera. Hace 3 meses, dices, el señor Cuadri, todavía ahora. Y fue una gran sorpresa. Pero eso es lo que da el debate. Dicen, ¿quién ganó el debate? Pues si no es un juego de fútbol, no es una pelea de box.
Pero para eso se hacen los debates también, para ver qué impacto tuvo el desempeño de cada uno y quién ganó es quién estuvo mejor o quién estuvo menos peor. ¿Quién ganó el debate?
A mí me parece que ganó el debate el auditorio, el público, el ciudadano. Lo ganó México.
¿Y de los cuatro continentes?
Los cuatro ganaron en distinta medida, pero los cuatro ganaron. Mira, si examinamos uno por primero, los cuatro se presentaron y se respetaron los unos a los otros, discutiéndose sus cosas y lanzándose ataques, pero dentro de lo permitido. Peña Nieto, lo acusaban de que es el hombre del teleprompter. Y decían, es un bobo que sin teleprompter no va a llegar ni a la esquina. Bueno, ayer se defendió, sin teleprompter. La señora Vázquez Mota, yo creo que ayer estuvo bien. Generalmente dicen, le saca la rueda a todas las preguntas y nunca contesta nada concreto. Bueno, ayer lanzó varias ideas con las que uno puede estar de acuerdo o no. Ideas en cuanto a las concesiones de televisión, por ejemplo. ideas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que uno puede estar o no de acuerdo, pero concretó las cosas y las dijo con seguridad y con convicción. Andrés Manuel López Obrador mantuvo su vieja postura antes de ser tan amoroso, en que era más agresivo. Y platicando hoy con él, me dijo que tuvo que hacerlo para aprovechar la oportunidad de decir las cosas que quiere que el pueblo sepa, porque no tiene la oportunidad con frecuencia, dice. Entonces estuvo muy bien también López Obrador en su actitud tradicional y en la defensa de algunas ideas que le conocemos de hace tiempo y con las que sigue siendo congruente. Y el señor Cuadri fue una sorpresa. Tuvo la habilidad de explotar una situación que no es cierta. Porque dijo, ustedes los políticos nomás andan ahí peleándose. Yo que soy candidato ciudadano, soy distinto. Habría que decirle al señor Cuadri que en primer lugar, si quiere ser presidente, ya adopta una actitud política. En segundo lugar, no es un candidato ciudadano, es un candidato presentado por un partido político, porque si no, no sería candidato, porque la ley actual, que es injusta y anticonstitucional, solo permite que votemos para presidente por quien los partidos políticos nos obligan a aceptar.
Postula.
O postula, para decirlo de otra manera. Y él es postulado por un partido político, pero estuvo muy bien. Descubrimos en Cuadri a un intelectual sin pretensiones, a un hombre que habla como tú y como yo, sin el lenguaje acostumbrado en que caen los políticos profesionales. Nomás le falta tiempo para tener ese lenguaje también, pero mientras tanto aceptémoslo con frescura. De tal manera que los cuatro ganaron. Ganó el IFE en la organización, ganaron los cuatro y ganamos todos nosotros. Esa es la parte buena de todo lo que pasó ayer.
Déjame hacer una pausa y, bueno, pues analicemos los otros ángulos que también los tiene.
Volvemos. Sí, cómo no.
Bueno, pues, Jacobo Saludowski, entramos en la recta final de esta conversación sobre el debate presidencial, el primer debate presidencial en México. Bueno, hiciste una exposición de lo que tú consideras son los elementos, digamos, luminosos del debate. Hubo debate, se dijeron sus cosas, los cuatro tuvieron al mismo tiempo, todo lo que has dicho. ¿Qué más viste en el debate? Porque aquí ha habido también una muy importante atención a elementos, por ejemplo, como la famosa EDECAN, que pues fue un elemento distractor. A algunos malpensados podemos pensar que a lo mejor a alguien se le ocurrió distraer la atención, no solo en el debate, sino en la discusión sobre el debate, la discusión pública del debate. Pero más allá de las suspicacias, ¿qué viste tú?
Bueno, yo vi a una señorita que me pareció que se había equivocado de estudio y que de repente llevaba unos papelitos y dije, pues, qué raro, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Lo que no me parece a mí es que el IFE haya tenido que sacar un boletín el día de hoy para pedir perdón a la nación. Oye,
¿te pareció un exceso pedir perdón?
Pero
aquí lo tenemos, mira.
El IFE,
a través de la Comisión Temporal para los Debates, dirigida por García Ramírez, Baños Martínez, Figueroa Fernández, lamentan el desacierto de producción asociado a la vestimenta de un edecán durante el primer debate presidencial y ofrece una disculpa a la ciudadanía y a la candidata y a los candidatos a la presidencia.
Mira, eso de que los desaciertos de la producción es lavarse las manos. Siquiera ya que van a pedir perdón, pues tengan el valor de pedir perdón y punto ya, y échenme la culpa a mí y se acabó el problema. Pero ¿pedir perdón de qué? En todo caso, fue un asunto de mal gusto. Ahora, la señorita es muy atractiva. Pues claro que no viene al caso andar presentando señoritas en ese tipo de vestido. Yo me pregunto.
Una playmate, hay que decirlo.
Playmate.
O sea, era una mujer, una modelo espectacular.
Sí.
Con un físico espectacular, con una vestimenta muy provocativa o muy sugerente. Y fuera de sitio, en todo caso.
fuera de sitio.
No es una crítica moralina, ni mucho menos.
Pero es muy exagerada pedir perdón a todos. Oiga, ¿perdón de qué? La señorita sacó un vestido impropio, pues tal vez fue más vestido apretado, digamos, más que impropio. Pero no es una ofensa. Es quizá un mal gusto, quizá fuera de lugar. Y con una observación de otro tipo que no sea un boletín oficial pidiéndole perdón al país. Oye, en este país, donde aparecen 19 colgados en Monterrey, y no nadie sabe quién los colgó.
¿El mismo fin de semana?
El mismo fin de semana de un puente donde pasan los niños para ir a la escuela. Y pedir perdón porque la señorita vestida de blanco tenía un escote muy pronunciado. Es no solo es cursi, sino que es ridículo.
Está el tema de que con intención o sin ella, pues una parte importante de la cobertura de los medios, tú y yo estamos hablando de la señorita sí. Del vestido blanco, pues se dirigió más que a la discusión de qué dijo el candidato fulano respecto al candidato mengano, pues a la señorita del vestido blanco.
En mi caso, la discusión se refirió a la señorita del vestido blanco, no en función de la señorita y su vestido blanco, sino en función del boletín del IFE, que me parece totalmente exagerado y estentorio, ¿no? Estentorio, ¿no?
Bueno, ahí está el tema y forma parte de lo que se está analizando. En esta parte final del programa, Jacobo, bueno, pues ya hiciste tu balance respecto a los cuatro candidatos y el debate. ¿Y qué ves en las elecciones en general? Nos despedimos con este comentario que te pido, porque, bueno, estamos a pocas semanas de que cambie la presidencia de México, cambie una buena parte del rostro político y electoral de todo el país. ¿Qué se juega en 2012, Jacobo Zabludovsky?
Se juega una gran parte del futuro de México porque estamos en un periodo en que nuestra democracia tiene que consolidarse. Es todavía débil después de 7 años de un solo partido en el poder. Necesitamos cuidarla, necesitamos vigilar los medios para que no cometan torpezas, no se alejen del público.
¿Dijiste de cuántos años? ¿De 12? ¿Años de gobierno panista?
No, dije de 70 años.
70, creo que dijiste 7, pero no importa.
Ah, 7.
Algo pasó ahí que me confundiste.
Algo pasó. Me bueno, quité ceros. O 7 décadas, quizás.
7 décadas, exactamente.
7 décadas.
7 décadas de un mismo partido y luego 2 sexenios de otro mismo partido.
Sí, es.
Y se juega entonces el futuro de México, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Pues estaremos al pendiente de lo que venga en las próximas semanas. El 1 de julio es la fecha de la elección presidencial y de las demás elecciones federales. Y bueno, pues habrá de analizarse el asunto. Te agradezco mucho que estés aquí para conversar.
Muchas gracias, Carmen.
Con esto nos despedimos. Gracias por permitirnos recuperar para usted esta entrevista sostenida con Jacobo Zabludovsky, recuperada hoy en CNN con motivo de su fallecimiento 2 de julio de 2015. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Buenas noches.